Entrevista Central.
Tras el suicidio de un trabajador en noviembre de 2023, la Asociación de Funcionarios Judiciales presentó una denuncia firmada por más de 20 trabajadores contra Alcer Arezzo, directora del Departamento de Servicios Administrativos del Poder Judicial, e Ignacio Wilf, escribano adjunto por acoso laboral y violencia. Finalmente, después de una investigación administrativa, la Suprema Corte de Justicia destituyó a ambos jerarcas por acoso laboral y envió el expediente administrativo a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe el inicio de una investigación penal contra los funcionarios. Para ampliar sobre esto, recibimos a Pablo Elizalde, secretario de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Hola, buen día. Un gusto poder estar acá.
Bueno, primero que nada, ¿qué valoración hacen sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Entienden que fue suficiente?
Nosotros lo que entendemos que era, en primer lugar, necesaria. En segundo lugar, no había otra otra resolución. Era lo que tenía que pasar. Pero fue tardía, ¿no? No, nunca, en estos días varias gente nos han venido o han felicitado. A nosotros no nos gusta sentirnos como una felicitación, no, no hubiéramos querido que eso nunca pasara, pero sí lo que es la calma de la convicción que se hizo lo que se tenía que hacer tardíamente, porque fíjate vos que esto pasó el 21 de noviembre del 2003, casi 9 meses de distancia, donde bueno, hubo que esperar ese tiempo para que hubiera una resolución positiva. Que de hecho la resolución reconoce varias cosas que nosotros veníamos denunciando, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa bien interesante que es a nivel, profundiza una cosa que en el derecho laboral se está planteando que a veces la toman en cuenta o no, que es que la Corte reconoce que el convenio 190 del OIT es ley. Aunque no está reglamentada, es ley. Entonces eso abre también espacios para bueno, para poder reclamar en otro ámbito público y privado cuando este tipo de situaciones se den, ¿no?
Bueno, y ante este caso de acoso laboral que bueno, que en realidad tiene a varias personas involucradas porque fueron más de 50 declaraciones, ¿ustedes creen que podría propiciarse nuevas denuncias por parte de otras personas?
Acá lo interesante, por ejemplo, que no porque pongamos un poquito en contexto a quienes destituyen son a los brazos ejecutores, ¿no? O sea, son funcionarios ejecutores de una política. Quien llevaba adelante la política, la Suprema Corte de Justicia en su momento, en diciembre del 23, le aceptó la renuncia. Por eso es que esta investigación y estos sumarios no lo alcanzan. La misma resolución...
Estamos hablando de Marcelo Pesce.
De Marcelo Pesce. Esta resolución lo interesante que tiene es que dan cuenta a Fiscalía. Al dar cuenta a Fiscalía, quiere decir que puede haber algún tipo de figura penal que puede ser analizada. En ese contexto sí estarían, quedaría dentro de la órbita de la investigación el director general en su momento, que era Marcelo Pesce. En este caso, las denuncias nosotros que tuvimos, la gran mayoría de los trabajadores que estaban en ese momento en la dirección general. Que es un tema que está extendido en el Poder Judicial, los desbordes de poder, es clarísimo, ¿no? O sea, nosotros no es solamente... A ver, lo de José Luis es como la situación trágica, ¿no? Uh-huh. Pero después hemos tenido en otros lugares del país y en otras circunstancias otros tipos de situaciones de abuso. Entonces, y de hecho, actualmente hay unos departamentos cuando lo estamos trabajando.
Sí, es como la expresión máxima de violencia lo que sucedió con este.
Sí,
yo
siempre digo es como la anécdota trágica, pero claro. de ese negro tenés una tonalidad de grises que van, incluso mismo de lo que pasó en Dirección General, ¿no? Uh-huh. Dirección General, si bien se había esta subdirectora se había ensañado con José Luis, pero las situaciones la sufrían todos los funcionarios, ¿no? Aparte, incluso hay una cosa bien interesante en la resolución, que es que plantea un perjuicio contra el Estado. Y eso es interesante manejarlo, porque en los casos, en los lugares públicos, en la función pública, que a vos te planteen un acoso o que a vos te dejen sin tarea, por ejemplo, ¿no? Porque una de las formas que había es que se enojaba y te dejaba sin tarea. Y bueno, ese es un perjuicio contra el Estado. ¿Por qué? Porque a vos te está pagando un sueldo para hacer una tarea. Y a vos te sacan la tarea. Quiere decir que eso que tenía que vos hacer, y bueno, se va a dilatar en el tiempo. Y bueno, eso es un perjuicio contra el Estado. Entonces, hay como varias puntas donde empezar a trabajar eso y la importancia que tiene Y ahí sí hacemos un llamamiento al sistema político en tratar los temas de violencia, de persecución, mobbing en el ámbito laboral. Porque hay una ley, ¿verdad?, que es una ley parecida a la ley de acoso sexual, que es una ley de acoso moral que se le llama, que está durmiendo en un cajón en el Parlamento y no termina de aprobarse. Quizás sea otra, hay que empezar a rediscutirla, que no sea la mejor ley, pero por lo menos pongamos arriba de la mesa que empiece a discutirse, porque actualmente el Uruguay no tiene ninguna ley sobre acoso en el ámbito laboral.
Bueno, de hecho, no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero hace unas semanas pasó en el INAU de Rocha, que también se denunció a la directora departamental de ahí por acoso laboral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que esto que vos decís podría contemplar todas estas situaciones.
Exactamente. A ver, digo, sabemos qué ha pasado en el MIDE, sabemos qué ha pasado en otros ministerios, en la Universidad de la República también sabemos qué ha pasado. Sí. Entonces, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, porque hay una de las cosas que sí nosotros pudimos visualizar en este proceso, es que, bueno, el trabajo es constitutivo de las personas, ¿no? Constituyen a las personas. Y a no ser que vos tengas muchísimo dinero, es parte de un sustén diario. O sea, vos, tu trabajo es el de lo cual vivís.
Sí, claro.
Entonces, tocarte ese tipo de situaciones es desestabilizar toda tu vida. Que es, ahí es donde viene el otro elemento, que es lo que también pudimos trabajar, que es el tema del miedo, ¿no? O sea, el miedo a perder tu forma de vida, ¿verdad? Porque si vos perdés el trabajo, bueno, yo no digo que no vayas a conseguir otro, pero perder el trabajo es una de las cosas más estresantes para el ser humano. Y eso también se dejó visualizado.
Bueno, ahora esto que hablábamos del miedo en la resolución, uno de los elementos es que Arezzo tenía acceso a las cámaras de videovigilancia y podía acceder desde su domicilio. ¿Ahí ustedes consideran que debería haber una revisión en los mecanismos de control que se hacen?
Ah, sin duda, sin duda. Sin duda creo que esa porque en una parte de la resolución dice que parecía que estuvieran en un gran hermano, ¿no? Porque incluso las cámaras ni siquiera estaban ubicadas hacia los lugares de ingreso, sino que estaban ubicadas a los puestos de trabajo.
Claro.
Yo creo que ahí sí hay que empezar a reglamentar. Creo que incluso reglamentar a nivel país, ¿no? O sea que no en todos los lugares puede haber cámaras. Pero en este caso era peor todavía, que ahí también, que eso no solo lo sabemos por las declaraciones, es que, por ejemplo, si se había determinado que un compañero o una compañera no puede hablar con otro compañero, también se les pesquisaba las redes, ¿no? Entonces, a veces venían sanciones porque, bueno, está bien, vos no, le dices, bueno, vos no hablás con la compañera, genial, no, en el horario de trabajo no hablaba. Pero después te pesquisaban tus redes, pues si vos por fuera del lugar de trabajo te ibas a tomar una cerveza y subiste una foto, era sancionada también por eso.
Pero eso además entonces incluía un acoso a nivel personal.
Claro, o sea, era una situación perversa.
Ya excede lo laboral.
No, ya no era solo lo laboral, ¿tá? Era una situación perversa. Y yo creo que ahí el organismo, el Poder Judicial, tiene que asumir su responsabilidad, ¿tá? La responsabilidad, incluso el Marcelo Pelle tiene que asumir la responsabilidad de lo que estaba pasando, aunque ya no sea funcionario. Por eso es interesante este pasaje a Fiscalía para lo que se puede abrir en la investigación ahí.
Bueno, mencionábamos a José Luis Richino, que fue el trabajador que se suicidó a raíz de este nivel de acoso, que ya había manifestado en consultas médicas previamente cuadros de ansiedad, productos de episodios de acoso laboral, ¿no? Y Arezzo le negó la licencia anual que le correspondía en su momento. ¿Hubo a priori un acercamiento del trabajador a la asociación, al gremio, para plantear esta situación?
No, nosotros nunca recibimos unas denuncias concretas de la situación. Sí, lo que hubo, nosotros sabíamos que era un lugar complejo para trabajar, pero nunca de la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí hay otra dimensión que es bien interesante, que es el tema del miedo, ¿no? El miedo después de todo este proceso, a mí me quedó clarísimo que el miedo inmoviliza, pero también el miedo es estigmatizante. Entonces, una forma de vos de menospreciar a alguien es justamente, porque él o tal persona tiene miedo. Y eso creo que debe ser de las condenas más crueles que se le puede hacer a una persona, diciéndole, bueno, que tiene miedo. Porque el miedo, lo que me quedó claro en todo este proceso, no permitió ni las denuncias, no permitió hablar, no permitió poder moverse de los lugares donde estaba, ¿no? Porque estaba el miedo que te pasara algo, pero estaba el miedo también de compañeros a que si salían de ese lugar les quitaban de repente alguna compensación económica, o mucha gente soportó estas situaciones por miedo a perder determinadas prestaciones. sobre todo que son económicas, ¿no? Para un lugar donde se paga un porcentaje más por trabajar ahí. Uh-huh. Bueno, todas estas circunstancias hay que verlas en ese marco, ¿no? O sea, el miedo no es algo que uno lo tenga que menospreciar, ¿no? Al contrario, cuando hay miedo, ¿tá? Hay que trabajar sobre esas situaciones porque inmoviliza.
No, pero además el miedo termina siendo una demostración de poder también de parte de los jerarcas, ¿no? Porque en definitiva que una persona elija no hacer nada con ese miedo tiene que ver con un acoso mucho más grande, ¿no? Con una cuestión de fondo.
Sí, manejan las situaciones, ¿no? Que es lo que nos pasa a nivel nacional, ¿no? Cuando vas a hablar con los compañeros sobre situaciones, dices, pero lo que pasa es que tengo miedo de esto, vive acá cerca, yo le tengo miedo. Entonces, y uno se podría decir, ¿pero por qué? ¿Cuál es el tema? Y sí, el tema es que, bueno, está que no el miedo no te permite poder dar los pasos que de repente en otras circunstancias no tuvieras problema en hacerlo.
Uh-huh. Ahora vos decías, Pablo, que Marcelo Pelle, que renunció a la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, tenía que tomar responsabilidad por esto. Ahí, bueno, preguntarte en qué sentido podría tomar, ahora que el caso pasó a Fiscalía y ya fue analizado en lo administrativo.
Claro, lo que pasa es que, en lo administrativo él seguramente, si no le hubieran aceptado la renuncia, hubiera tenido una responsabilidad. Claro. Como bien lo dice la resolución, ¿no? Por acción o por omisión. Claro. O sea, vos sos el jerarca máximo y lo tenías que saber. Sabemos que en más de una ocasión fue y se le dijo. ¿Cuál es el tema en Fiscalía? En Fiscalía es que si hay algún tipo de figura penal que se pueda condenar, bueno, él era uno de los responsables. O sea, de responsables de estar en conocimiento y no hacer nada, ¿tá? Y no hacer nada. Entonces, ahí es donde, podría este pase a Fiscalía abrir la posibilidad de que otro, y hay otros responsables, ¿no? Que estaban en condiciones y que no denunciaron esa situación, que conocían. Incluso hay jerarcas, ¿tá? Que supuestamente están por encima de lo que estaba al ser, que también fueron cuestionados, ¿no? O sea, también eran perseguidas, también eran cuestionadas, también eran hostigadas. Y sabemos que estas jerarcas también le denunciaron a Pelle y no pasó nada. Pero ellas tenían la obligación de repente, de ir y denunciarlo a otro nivel ante la Suprema Corte de Justicia. Claro.
Bueno, mencionabas que esto excedió al acoso laboral y también pasó a ser sobre la vida personal, digamos, de cada uno de ustedes. Me pregunto ahí si tienen conocimiento de si, por ejemplo, este nivel como de operar sobre las situaciones personales de cada uno alcanzó a datos personales vinculados, por ejemplo, a las familias, ¿no? Que es como una de las áreas más sensibles a veces.
Nosotros no tenemos ¿cómo se llama? Pruebas de alguna forma de que ello hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Que se hubiera llegado hasta conocer a la familia. No digo que no pueda haber pasado, ¿no? Nosotros no tenemos elementos como para decir, bueno, también a la familia se les pesquisó. Pero bueno, pero eso es, una investigación. Porque una de las cosas bien importantes fue que se hicieron dos investigaciones a conciencia. La primera fue una investigación muy importante, a conciencia, que fue la que hizo la misión administrativa. Creo que hubieron también otros elementos, ¿no? O sea, también la manifestación en su momento de la doctora Morales en quitarle el respaldo al director general, también fue un paso importante que más o menos delineaba la importancia o lo desgraciado de lo que estaba pasando en dirección general.
Me surgía ahora cuando te encontraba, ¿con qué cosas se encontraron que desconocían o que por ahí eran mucho más graves de lo que ustedes creían?
Y bueno, por ejemplo, cosas como tener que pedir permiso para ir al baño, controlar la cantidad de horas que vos estabas en el baño, pedir materiales y hacerte problema por pedir una hoja que necesitabas para trabajar. A José Luis, por ejemplo, era encargado de los materiales y terminó siendo el único encargado del papel higiénico, por ejemplo. Prohibir usar un baño, los baños no se prohibían, controlar la cantidad de minutos que estuvieras en el baño, no permitir, había una cocina para almorzar, no permitir que varios compañeros puedan almorzar juntos, no permitir que se utilizara. Entonces, se llegó al extremo de una compañera que llegó y no podía almorzar y tenía tanto miedo que le dijeran algo que se encerró al baño a comer. Claro. O sea, son situaciones que son... O una compañera, por ejemplo, que teniendo... perdón, unos meses de embarazo, empezar a tener contracciones anticipadas cerca del séptimo mes y tener que pedir pedir licencia para poder tener en condiciones a su bebé, ¿no? O sea, de ese tipo de situaciones, estamos pesquisando las redes, menospreciar siempre el trabajo, ¿no? Y hacer una cosita que fue muy extendida, que era ponerte minutos, o sea, o tiempo para hacer un trabajo, a sabiendas que ese trabajo en ese tiempo no lo podías hacer, o si no, por ejemplo, haces un trabajo y ya esto está mal, lo volvías a hacer, esto está mal, y después de la cuarta, quinta vez que lo hicieras, te quedaba la primera vez que lo habías hecho. Bueno, ese tipo de situaciones son las que estaba. Y siempre el menosprecio, ¿no? La forma de hablar, el menospreciar a la otra, parársele atrás y mirar lo que estaba haciendo y cuestionar el trabajo, y a veces solo por el hecho de molestar.
Hablábamos hoy de que debería, vos decías que debería haber una ley que justamente regule esto, el acoso laboral, pero también preguntarte si ya existen protocolos de actuación ante acoso laboral.
En el Poder Judicial no. De hecho, incluso una de las cosas que le estamos reclamando a la Suprema Corte de Justicia actualmente es la creación de una oficina de salud laboral, ¿tá? Que al menos sabemos que no va a solucionar el tema de fondo, pero sí por lo menos ir paliando situaciones, ¿no? Poder ir llegando a los lugares donde hay problemáticas, ya no cuando tenés la problemática desatada, sino que antes, ¿tá? Y poder y prevenir. Nosotros no tenemos protocolo, lo único que hay es una oficina de acoso, pero funciona como si fuera una cuestión, como un pequeño proceso administrativo, que incluso no tiene las potestades de imponer medidas cautelares. O sea, vos haces la denuncia y hasta que no se tramite todo, seguís trabajando al lado de a quien vos estás denunciando, a tu jerarca que estás denunciando. Violentando toda la normativa internacional sobre de cómo es que hay que actuar. Nosotros estuvimos trabajando en un proceso que es paradójico, ¿no? Con esta gente, con Pesci, con la administración anterior, estuvimos trabajando en la creación de una oficina de salud laboral donde este tipo de situaciones estaban trabajando, y habíamos ido a lugares a mirar las experiencias, como fue la Universidad de la República, con una oficina que ellos tienen sobre salud ocupacional, donde atacan estos temas, atacan la problemática psicosocial y atacan las problemáticas de otro tipo de trabajos. Habíamos ido a la UTE, estábamos por ir a la Intendencia para ver más o menos cómo estos organismos públicos que tienen más tiempo están trabajando sobre la problemática. Actualmente quedó todo en una especie de heladera, y ahora estamos discutiendo si depende de la Suprema Corte de Justicia o si depende del personal, pero lo que necesitamos es que arranque de una vez a trabajar.
Vos decías que fueron junto con Marcelo Pelle a recolectar como información para crear esta oficina, ¿no? Pero ahí él, más allá de que hablábamos de esto, de que tenía responsabilidad por acción o omisión, pero ¿cuándo fueron? ¿Ya estaban sucediendo todos estos,
sí, claro,
estos hechos?
Sí. Porque estos hechos fueron sostenidos en el tiempo.
¿Tienen más o menos un parámetro desde cuándo?
Y por lo menos desde que asumió él, y él asumió, yo no me acuerdo si fue en el 17 o en el 18.
Claro.
¿Está? Porque aparte, una de las características de que José Luis no era alguien que no tuviera experiencia en trabajar, porque era el secretario el que le llevaba la agenda, o sea, estaba la oficina de él y el escritorio de él estaba afuera. Era el que le llevaba la agenda.
O sea, es imposible que no supiera.
Exactamente. No, a ver, y aparte el tema no era ese, el tema es que era cómo se manifestaba, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en el piso donde estaba el ingeniero Pelle, ese baño no lo podía usar más que él. ¿Tá? Entonces no tenía una relación directa con su propio secretario, o sea, es el que le llevaba la agenda, pero no tenía una relación directa con eso. Pero José Luis sí trabajó con el director general anterior, o sea que él sabía muy bien qué es lo que manejaba, la importancia de donde se estaba trabajando, y tenía un relacionamiento con otro jerarca. O sea, hasta antes del 2010, hasta antes que subiera el ingeniero Pelle, trabajó con el director general anterior, que era el doctor Elvio Méndez. Entonces, no era alguien que vino, se sentó, no, era alguien que sabía el lugar donde estaba trabajando y sabía la importancia que tenían todas las situaciones que él manejaba.
Quiero volver un poquito a esto que vos mencionabas de que, bueno, con Pelle justamente habían ido a varios organismos e instituciones que ya están funcionando de más larga data para hablar, para ver los mecanismos y la forma de proceder frente al acoso laboral. ¿Con qué se encontraron en esas instancias que compartieron? ¿La situación en general, cómo valoran que está?
A nivel...
En otras instituciones.
Ah, bueno, en otras instituciones es interesante, ¿no? O sea, por ejemplo... si vos me estás diciendo qué oficina de salud laboral es la ideal, es la que tiene la UTE, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ah? Donde se toma todo al compañero y la compañera en su integralidad, ¿no? En la parte física, en la parte psicológica y en la atención. Y tienen mecanismos como para eso, para si algún compañero está atravesando una situación compleja, bueno, poder reubicarlo en algún otro lugar. Porque nosotros una de las cosas que se considera es que parecería ser que el ser humano está como disociado, ¿no? Por un lado está la parte, de alguna forma, de su situación psicosocial, para hablar de una forma, y de otra parte, su físico puro y duro, y nosotros somos una unidad. Entonces, si vos tenés problemas de depresión, si tenés problemas de salud mental, y bueno, tu organismo también tiene problemas.
Claro.
Entonces, acá en la universidad nos pareció interesante el trabajo que se estaba haciendo Bienestar Universitario, pero con la que nosotros nos quedamos fue con lo de la UTE, ¿no? La UTE tiene, bueno, también tiene muchísima experiencia, ¿no? Desde 1940 por ahí, ellos tienen una oficina de salud ocupacional, donde atienden, y aparte eso es bien interesante porque vos una vez al año, cada 6 meses o cada 2 años, según el lugar donde vos trabajes, tenés que pasar por una revisión.
Claro.
Entonces, ahí es interesante ver que la propia institución se preocupa por vos. ¿Tá? Porque de hecho no es porque sean buenos, es porque, bueno, porque es que es su obligación y a su vez porque tiene que cumplir una función. Y cualquier funcionario que esté enfermo no cumple la función. Es parecía loco, ¿no? Pero cuanto más sano vos seas, más barato le sale al Estado, ¿tá? Y rindes mejor. Entonces yo creo que tiene que haber elementos, las organizaciones tienen que tener mecanismos para que la mayoría de sus trabajadores trabajen en mejores condiciones. ¿Tá? Sin, como se planteó en la ley de licencias médicas, castigar al trabajador público porque pide licencia porque está enfermo. Hay abusos, sí, bueno, pero centrémonos en la problemática de los abusos. No hagamos tabla rasa con todos los funcionarios.
Entonces, una de las prioridades ahora en cuanto a esto, a la cosa laboral y también obviamente la salud mental de los trabajadores, sería poder crear esta oficina de salud laboral.
Sería fundamental. Aparte, nosotros tenemos una problemática. Nosotros no nos vamos a lastimar la espalda, o no vamos a tener problemas de uno índice, bueno, aunque tienen que ver, pero para hacerlo más específico, ¿no? Nuestra materia de trabajo en el Poder Judicial es el conflicto. Uh-huh. O sea, el Poder Judicial, vos no vas a un juzgado porque tenés ganas, vas porque tenés una problemática. Y en el 90% de las veces es porque no te pudiste poner de acuerdo con el de al lado, ¿está? Y un tercero, dentro de un marco normativo, te dice cómo, qué es lo que tiene que pasar. Uh-huh. O la gente que contraviene la ley. Entonces, los trabajadores trabajamos con el conflicto. Entonces, nuestra mayor problemática está centrada en la salud mental, que es la que los gobernantes piensan que es la que es de segundo orden, y es la que supuestamente el que pide licencia es que porque está de vivo. Trabajando, porque fue paradójico, trabajando en la creación de esta oficina, nosotros habíamos empezado a analizar las licencias. Y en base a determinados cortes sobre las licencias que se otorgaban y se pedían, nos llamó mucho la atención la licencia de 3 días. Conversando con otros compañeros de otros países, como puede ser Argentina, logramos determinar que esa licencia de 3 días era la preservación de la gente por cuando está atravesando situaciones problemáticas. Porque hicimos otro corte sobre qué es lo que estaba atravesando ese juzgado o esa oficina, y era clarísimo, Por ejemplo, en los meses, si vos hacías un análisis mensual, en los meses donde había habido problemática, vos veías cómo el crecimiento exponencial de las licencias médicas. Pero exponencial. Después que se solucionaba el problema, eso pasaba aún. Pero acá era exponencial. Y cuando abrías eso, determinabas que habían licencias de 3 días, que eran las que más se otorgaba. Y llegamos a la convicción de que es la propia preservación de la gente ante las situaciones que estaba viviendo. Entonces te viene crecimiento de la problemática, y vos llega un momento, o reventás o tenés que bajar. Y pasaba eso, y la gente bajaba. Y eso permitía poder seguir en el ámbito laboral.
Pasa que, como vos decías, también el Poder Judicial resuelve conflictos, y por ende ustedes también están expuestos todo el tiempo a un nivel de estrés superior, digamos, que a otras tareas.
Sí, es así, y a todos los niveles, ¿no? O sea, y tengamos en cuenta que el Poder Judicial, porque vos te pones a pensar, hablas del Poder Judicial y pensás en los juzgados penales, ¿ah? Porque es lo que está en el candelero. Sin embargo, la problemática, donde mayor se generan, mayor cantidad de expedientes se genera, no es en el ámbito penal, es en el ámbito de familia. Familia y familia especializada se llevan casi el 55% de los expedientes que anualmente se crean. Penal llega al 30%. Tiene más impacto social, eso es cierto. Pero familia y familia especializada es donde más se concentra la creación de expedientes. Y ahí es donde vos ves la problemática social pura y dura, las relaciones más cercanas. Entonces, y después, bueno, vos tenés. Y el resto se divide entre la justicia civil, que es la que está muy sobrevalorada, porque es la que maneja el dinero, y pues la justicia de paz, que es la que maneja las cuestiones de menor cuantía. Pero el área social pura y dura es familia, y ahí es donde se concentra mayor. Y también es en son de las oficinas donde la gente, la mayoría de la gente, va y ella misma se procura sus cosas porque no tienen para pagar un abogado. A veces viene la defensa pública, pero muchas veces tiene que ir la gente a preguntar sobre cosas que ni siquiera entiende, no comprende mucho. Y bueno, ahí también hay un choque. Los compañeros tratan de asesorar, pero muchas veces la gente llega con una ansiedad a saber qué es lo que pasa y no entiende muy bien qué es lo que está pasando.
Bueno, y el tema de la asignación de presupuesto al Poder Judicial, que es siempre una situación que está sobre la mesa y se pone en discusión, y también la autonomía con los otros poderes del Estado, ¿no? ¿Cuáles creen que van a ser los desafíos en ese sentido y la propuesta de cara al año electoral que tienen ahora desde la asociación?
Mira, nosotros estamos discutiendo profundamente. Hay dos áreas, una es la económica y otra es la política. Uh-huh. ¿Por qué cuento esto? Porque está sobre el tema de la mesa de la creación de un Ministerio de Justicia. Que no sabemos muy bien qué llevaría adentro, cómo llevaría adentro, porque, lo que sabemos es que todo el arco político quiere un Ministerio de Justicia, y lo que está claro es que todos están de acuerdo de que quieren cárceles ahí adentro. Después el resto no sabemos nada. Nosotros creemos, ¿tá?, que va a ser muy compleja la discusión esa, y sobre todo presupuestal, de cara, que sabemos que, por lo que se ha manejado, los recursos para el próximo periodo de gobierno van a ser muy escasos, y que van a tener prioridades. Actualmente el Poder Judicial tiene el 1,03 del presupuesto. ¿Tá? Nosotros es altamente deficitario. Nosotros estamos discutiendo también la asignación de casi el doble, ¿no? Estamos planteando que tendríamos que llegar al 2% del presupuesto nacional. Creemos que estas dos discusiones presupuestales van de la mano, porque la creación de un ministerio es se va a llevar muchos recursos, muchísimos recursos. Ten en cuenta que, aunque vos saques los recursos de todas esas unidades que vos pones ahí adentro, el área administrativa, por ejemplo, en el Poder Judicial se lleva casi el 35% del presupuesto. Creas un ministerio nuevo, si vos te traes, sacás de otros lados, pero la área administrativa la vas a tener que crear. Uh-huh. Y eso significa una creación importante. Yo lo que creo es que el Uruguay se debe una discusión profunda sobre el Poder Judicial, sobre sus recursos, sobre la elección de sus magistrados y cómo es que vos podés democratizar la elección de los jueces. ¿Y por qué lo digo? Porque el Ministerio de Justicia, tal como está planteado y como constitucionalmente está inhabilitado el poder político de hacerlo, no va a solucionar las problemáticas del Poder Judicial. Y lo que yo creo que lo que necesita el país justamente es una discusión profunda sobre el Poder Judicial, que actualmente no está funcionando de la mejor forma.
Claro, no crear algo nuevo, sino poner en discusión lo que ya hay.
Bueno, o si queremos crear algo nuevo, bueno, poner a discusión también esto otro. Porque es interesante, ¿no? Porque por más que vos tengas un Ministerio de Justicia, si vos agarrás y no te metés con las competencias constitucionales, la administración del personal va a seguir siendo de la Corte, la asignación de los juzgados va a seguir siendo de la Corte. Entonces, la discusión es qué poder judicial vos querés también. ¿Qué es la que no se da? O si no, lo que nos está pasando es que, bueno, que el sistema político crea leyes sin presupuesto. Todo el mundo se rasga sobre la ley de género, pero la ley de género se votó en el último periodo del doctor Vázquez sin presupuesto. Pasó al gobierno actual y sin presupuesto. Y si no se discute presupuesto para la ley de género, sí, sin presupuesto. Hay solo 3 juzgados de género y ninguno en la capital del país. Tenés uno en San Carlos, tenés otro en Rivera, que se acaba de abrir, y tenés uno en Salto, que también por las asignaciones presupuestales no están cumpliendo la función. A ver, ahí esos juzgados, si vos creás un juzgado nuevo, tendrías que y aparte también pasa que le crean solo 3 figuras, la figura del juez, la figura del actuario y la figura del alguacil. Pero los funcionarios administrativos no hay una creación, no hay ingreso específico para esa gente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que entran 2 o 3 externos, pero sacan de uno, sacan del otro, cierran uno, transforman el otro, y ahí te ponen el juzgado. Que tampoco, a su vez, tiene todas las competencias que tendría que tener, ¿no? A ver, la ley de género te plantea, a diferencia de la ley de violencia doméstica, que previo a la audiencia tiene que estar la evaluación de riesgo. Entonces necesitas asistentes sociales, necesitas psicólogos, ¿da? En suficiente cantidad como para poder atender esas situaciones. No hay. Por ejemplo, en la ciudad de Rivera hay un solo psicólogo para todo el departamento y un asistente social para todo el departamento. ¿Cómo es que va a atender violencia de género cuando tienen que hacer las pericias previas a la audiencia? Cuando también tiene que atender todo lo otro, ¿no? Tiene que atender los requerimientos de los juzgados de familia y los otros requerimientos. Y ese tipo de situaciones tiene que ver directamente con el presupuesto. Entonces, si vos estás planteando la creación de otra unidad vinculada a la justicia sin atender el Poder Judicial, y las problemáticas van a seguir siendo las mismas, al menos en el Poder Judicial.
Bueno, recién mencionabas un montón de cuestiones que no están funcionando bien, y al principio decías que este problema, digamos, se traslada también a otras áreas del Poder Judicial. En las condiciones que están trabajando hoy, con las problemáticas que están a la vista de todos, ¿han discutido alternativas a la interna de la asociación para plantear en una eventual creación del Ministerio de Justicia?
Nosotros, el planteo actualmente es no al Ministerio de Justicia. Uh-huh. ¿Ah? Porque de hecho todo lo que nosotros podamos plantear no ingresa ahí en esa discusión. Nosotros hicimos unas charlas que incluso llamamos a tres representantes. Incluso ahora uno es candidato a la presidencia, como es Ojeda. Habíamos hablado con Camaño y habíamos hablado con Pereira Campos, donde ellos defienden la creación del Ministerio de Justicia.
Sí, que es como decías, que trasciende a todos los partidos, ¿no? Todos están insistiendo con esta idea.
Claro, el problema es que nosotros queremos discutir qué es y qué llevaría adentro. Uh-huh. Nosotros también participamos en otros ámbitos, por ejemplo, donde un constitucionalista como Rizzo dice que, bueno, que es generar más burocracia. La pregunta es un ministerio que va a accionar realmente o es generar más burocracia? ¿Tá? Porque, bueno, que vos, si el problema, porque aparte yo creo que hay que definir claramente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema actualmente? ¿El problema es cárceles? Entonces vas a crear un Ministerio de Justicia, pero le tenés que dar rubros a ese ministerio para atender cárceles. ¿Tá? Entonces, y aparte no está claro qué otra cosa va. Por ejemplo, hay toda una discusión de dónde ponemos fiscalía, En su momento se había planteado, y hay dos proyectos de ley en el Parlamento para sacar la defensa pública del Poder Judicial y para sacar el ITF del Poder Judicial. El ITF es el Instituto Tecnoforense.
¿Y eso qué implicaría para ustedes?
En principio lo que implicaría es ver en qué condiciones se van los compañeros. Eso es lo primero. Y en segundo lugar es ver si eso mejora o no mejora la atención a la gente. Nosotros no tenemos claro qué es lo que va a pasar, porque aparte faltan 4 meses, no, perdón, 2 semanas, digo 8 semanas faltan para la elección nacional y ningún candidato ha puesto a discutir esta situación. Nosotros sabemos que el surgimiento de un Ministerio de Justicia tiene que tener un amplio apoyo político. Y eso tiene que ver con quién también lo va a llevar adelante. Y esas cosas todavía nosotros no tenemos muy clara cómo es que se van a desarrollar.
Pablo Elizalde, secretario de la Asociación de Funcionarios Judiciales, muchas gracias por estar en Comunidad Dolor.
No, muchas gracias con usted por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.